En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022, fecha marcada en nuestra memoria por los atentados de Madrid de 2004, por lo que les tenemos presentes a todas las víctimas en nuestra oración y también a sus familias. Bueno, segunda semana de Cuaresma, así que vamos con el programa.
Se encuentran las manos de Dios.
Hoy por la tarde comienza de la mano del Instituto Teológico de Vida Religiosa el taller titulado Reto Emocional de Trabajar con la Vulnerabilidad, a cargo de la Carmelita Vedruna y psicóloga Carmen Maganto, experta en ello. Para más información sobre estos cursos para laicos y religiosos, en nuestra página web la pueden encontrar. Y mañana comienza la Javierada. Tras 2 años sin poder ir hasta el Castillo de Javier, cuna del Santo del Oriente y patrón de las misiones y de Navarra, un grupo de jóvenes de la diócesis irán por fin hasta esta localidad para sumarse a otros miles de jóvenes donde podrán poner en común su fe. Para las pocas plazas que quedan libres, que serán poquitas porque esta semana es lo que nos decían, pueden hacerlo llamando a la Pastoral Juvenil, que es la que organiza esta peregrinación a Javier, en el teléfono 674-747273. Repetimos, 674-747273. Jóvenes desde los 10, 11 años hasta los 16, 17 pueden apuntarse a esta Javierada que vuelve tras la pandemia con mucha fuerza. Y también mañana desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, el Servicio Diocesano de Laicado celebra su encuentro anual. Está abierto a todos laicos y religiosos y será en el Aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea número 5, junto a la Catedral Nueva de Vitoria. Para esta ocasión, el sacerdote malagueño Francisco Castro nos dará las claves para que los laicos seamos una iglesia en salida. Y el domingo a las 5 de la tarde, nueva cita con el Vía Crucis de Avechuco. Tras 2 años sin él por la pandemia, vuelve el rezo de esta tradición cristiana propia de la Cuaresma, recuperando esta devoción popular con décadas de historia. Desde las 5 de la tarde, en la ermita de Santo Cristo de Avechuco, en el barrio vitoriano de esta localidad de Avechuco. Y el pasado martes 8 era el Día de la Mujer, y con este motivo el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, compartió una reflexión pública a través de una carta dirigida a toda la sociedad alavesa. En ella hablaba de las mujeres ucranianas, de todas las situaciones que afectan al conjunto de las mujeres y de la situación, por supuesto, de la mujer en el seno de la Iglesia. Escuchamos al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde.
Este 8 de marzo de 2022, en pleno proceso sinodal, nos escuchamos en la diócesis de Vitoria, hombres y mujeres, nos escuchamos mutuamente, debatimos, reconociendo la pluralidad de la Iglesia como riqueza y como progreso. Este año, la terrible guerra de Ucrania nos pone en el centro de la jornada aquellas mujeres víctimas de la guerra en Ucrania, aquellas mujeres que están cargando a sus hijos y a sus mayores, huyendo del horror provocado por la invasión militar de Rusia. Estas mujeres valientes y heroicas, queremos colaborar con ellas y rezamos por ellas. La mujer se convierte en esperanza, donde las familias pueden descansar y ver la luz en medio de tanta oscuridad. Lo estamos viendo día a día, casi a tiempo real. Mujeres con sus familias desplazándose a Polonia, Hungría o Eslovaquia con el objetivo de no morir y salvar a sus hijos y a sus ancianos. Aquí nuestra diócesis, preparándose, ya está recibiendo a muchas de ellas. Son esperanza para Ucrania, para la paz. La paridad hombre-mujer en nuestra diócesis es real entre las personas que trabajan día a día en la estructura del obispado, colegios, delegaciones, servicios diocesanos y también en nuestras parroquias. El proceso de remodelación y renovación de la diócesis incluye, junto al Consejo Episcopal, una estructura de gobierno que dé voz y voto a los laicos y, por tanto, a las mujeres. Ojalá pueda ver la luz en el próximo curso pastoral diocesano. Feliz jornada del Día de la Mujer. Adelante por la justicia.
Y ayer jueves 10 de marzo comenzaron las sesiones sobre la cultura paliativa. La primera de ellas fue a cargo de Jacinto Batiz. Este curso se impartirá de manera gratuita todos los jueves de marzo en el campus universitario y está organizado por la Pastoral Universitaria que quiere acercar a la sociedad a esta cultura paliativa. Nos lo cuenta Asun Cantera, profesora de la UPV y miembro de la Pastoral.
Un grupo de profesores que pertenecemos a una asociación cultural Iragarrikultur Elkartea hemos preparado un curso que se llama Hacia una cultura paliativa, Kultur Harringarri Batentzat, que se va a realizar en la Facultad de Farmacia, en el Salón de Acto, los cuatro jueves 10, 17, 24 y 31 de marzo por la tarde, de 4 menos cuarto a 8 menos cuarto. En este curso contamos con la inestimable participación de más de 8 médicos y médicas punteras en este tema en el País Vasco, que cuentan con una gran experiencia práctica, además de ser varios de ellos profesores de la propia universidad. Este curso va a empezar el día 10 con una inauguración con la que contamos con todo el respaldo institucional posible del vicerrectorado Manoli Gartua, de la vicedecana de la Facultad de Medicina Ana María González Pinto, entre otras personas. También estará Jacinto Batiz llevando la coordinación técnica de este curso, que es director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital de San Juan de Dios. Este curso está dirigido en primer lugar para estudiantes que quieran acceder a créditos culturales. Para ello es necesario apuntarse y pagar una pequeña suscripción de 25 euros durante todo el curso, aunque disponemos de una serie de becas para aquellas personas necesitadas, y en general para todas aquellas personas familiares y profesionales que tienen que enfrentarse a esta realidad, y nos gustaría dar un enfoque positivo, abierto a la vida y con una clara experiencia demostrada y contrastada. La inauguración, la sesión del día 10, estará libre, en el que aparecen distintos ponentes, y también se puede ir de manera entrada libre a distintas charlas individualmente. Aunque para tener los créditos consideramos que es necesario apuntarse y pagar esta pequeña inscripción.
Bueno, pues en ese sentido, nuestra compañera Alicia entrevistó al doctor Alberto Meléndez, quien será el próximo jueves el encargado de acercarnos esta cultura apelativa. Las escuchamos.
El campus universitario de Álava acoge unas jornadas para acercar a la sociedad a la cultura paliativa. Serán todos los jueves por la tarde, empezando el 10 de marzo, en un horario de 15:45 a 19:45. Entre las 6 menos cuarto de la tarde y las 8 menos cuarto, empezando, como decimos, 10 de marzo, y todos los jueves, en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia. Y para que nos explique un poquito más sobre el tema, tenemos a Alberto Meléndez, que es médico de la OSI Araba y miembro de la Asociación Médica Babespeam. Doctor Alberto Meléndez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Alberto, ¿qué es esto de la cultura paliativa? ¿Cómo podríamos describirlo?
Pues es muy complejo, pero digamos que la cultura paliativa o la mirada paliativa lo que intenta es afrontar los casos en los que la curación ya no es posible, afrontarlos desde la dignidad de la persona, desde el valor que cada persona tiene, orientar la atención hacia su confort, hacia sus necesidades, y bueno, poner todo un sistema social y sanitario y comunitario al servicio de la persona y de la familia. Digamos que ya no, el centro ya no es la enfermedad ni el pronóstico, sino que el centro es la persona.
La persona a cuidar, ¿no? La persona a ayudar en este sentido, Alberto.
Sí, a cuidar y ser cuidados, porque esto es una cosa de nuestra civilización, y bueno, a ser ayudada y a ser ayudados, porque todos tenemos la experiencia de que cuando hemos ayudado de alguna forma de corazón, sin obligación y sin esperar nada a cambio, recibimos mucho. Entonces se da esa paradoja.
Claro que sí, tanto el que recibe como el que da, como el que ayuda, ¿no? Y es que estamos en un momento en el que la eutanasia es el centro de debate, ¿no? Está ahí en el foco. ¿Son los cuidados paliativos la alternativa a la práctica de la eutanasia, quizá?
No. Los cuidados paliativos son una forma de afrontar esto, de afrontar este sufrimiento, y la eutanasia es otra forma, ¿no? Uh-huh. Lo que está claro es que la sociedad lo que está viendo y lo que ha visto durante quizá la segunda mitad del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI es experiencias de muertes terribles, ¿no? De muertes con personas sin acompañar, con poco control de síntomas, sin explicarles lo que están pasando, sin darles el protagonismo que merecen, ¿no? Y ante ese sufrimiento atroz y el que no tiene vuelta atrás, digamos que las sociedades buscan respuestas y buscan soluciones. Nosotros proponemos los cuidados paliativos, que es centrarnos en esas necesidades, buscar lo mejor para esa persona y para esa familia, y bueno, acompañar cuando no se puede puede curar, pues siempre se puede cuidar y acompañar.
Siempre hay algo que hacer, ¿no? Y en estas jornadas se quiere acercar a la sociedad, incluido a las personas que estudian y trabajan en la universidad, la cultura paliativa. ¿Se pueden apuntar? Entonces, lo estamos diciendo para todos nuestros oyentes de COPE Euskadi, cualquier persona que venga de cualquier campus, de estos estudios sanitarios o estudios universitarios o ramas profesionales, ¿no?, que se dediquen exclusivamente a esto, porque no sé si existen estudios como tales, ¿no? Entonces vosotros habéis ofrecido este curso.
Pues eso es uno de los problemas que tienen los cuidados paliativos. Por ejemplo, en medicina, solo la mitad de las facultades del Estado dan esta asignatura de cuidados paliativos, y en Euskadi no tenemos ninguna facultad que de medicina que dé cuidados paliativos como tal. Nos acercamos a los profesionales y a la sociedad en general pues con estas jornadas, con otro tipo de actos. Luego hay una característica de los cuidados paliativos. Antes me nombrabas como miembro de una asociación médica que se llamaba Vespean. ¿Sí? En realidad no es una asociación médica, es una asociación de personas. Algunos somos médicos, otros enfermeras, otros trabajadores sociales, psicólogos, porque los cuidados paliativos por esencia son no solo multiprofesionales, sino interdisciplinares. Intentamos trabajar cada uno posibilitando que otro en su área también haga su trabajo, no sabiendo que hay áreas más específicas de un médico o de un psicólogo, pero también cosas para el trabajador social, para el fisioterapeuta. Entonces, esto tendría que ser algo transversal, por supuesto, en todas las profesiones sanitarias y de ayuda a la gente, y por desgracia en la medicina, en la facultad de aquí del País Vasco, no existe esta posibilidad.
Uh-huh. No sé si en el resto dices que en algunas sí, ¿verdad?, en España o en otros países. ¿Y en otros países igual es algo más habitual?
Sí, sí. De hecho, en otros países los cuidados paliativos son una especialidad. Uh-huh. En España es de los poquísimos países en que no es especialidad. Entonces, uh-huh. Esto hace que, al no haber especialidad, es difícil generar conocimiento, entrar en las cátedras universitarias, entrar en los trabajos de investigación más importantes, y esto es un déficit que tiene España, que no tiene casi ningún país de su alrededor. Estamos ahí peleando porque esto sea así. Es cierto que hay un tipo de cuidados paliativos, digamos los cuidados paliativos básicos, que los desarrollan compañeros nuestros, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que a lo mejor no trabajan solo viendo pacientes de este tipo, pero sí que reclamamos el que haya más equipos que atiendan en exclusividad a estos pacientes, para que investiguen, para que vean los casos más complejos y digamos, expandir un poquito esta mirada paliativa que hablábamos al principio, como una mancha de aceite, ¿no?, que impregne un poco a todas las áreas donde pueden estar estas personas.
Comprendemos y te agradecemos mucho que nos lo expliques así, Alberto. ¿Y el curso como tal? ¿Cómo se puede acceder a él? ¿Cómo se puede inscribir la persona que esté interesada? ¿Y a quién va dirigido? Como decimos, a cualquier persona que esté en este ámbito, ¿verdad?, dentro de la sanidad u otros profesionales, como estabas nombrando. ¿Tiene que tener unos requisitos de haber terminado los estudios? ¿Cómo se hace, Alberto?
En principio, la jornada tiene un carácter más de difusión de qué es esto, que de una subespecialización o una cosa muy muy avanzada. Entonces, pueden acceder personas interesadas accediendo al link en la diócesis de Vitoria. En la página web se puede acceder al link para inscribirse. Y bueno, las jornadas están pensadas un poco para crear esta inquietud, ¿no? Para que la gente encuentre allí alguna respuesta a esas preguntas que se ha hecho siempre, que es esto de morir bien, cómo se puede morir bien, qué alternativas da la ciencia y tal, a encontrar alguna respuesta, pero probablemente se le abran muchas más preguntas y que juntos caminemos hacia una sociedad pues más solidaria en estos casos, más cuidadora y podamos entender que las personas donde de verdad se ve el progreso de una civilización es cómo atiende a las personas más frágiles, ¿no? Entonces,
claro,
progresar por ahí.
Desde luego, Alberto. Ya por último, en los cursos decimos que van a ser durante cuántos jueves. Empezamos el 10 de marzo de 6:45 a 8:45 de la tarde, ¿verdad? Y son 4 jueves.
Pues es que me pillas sin el ordenador, bueno, está aquí en el hospital, y no te lo puedo confirmar, pero en la página web de la diócesis, por supuesto, está.
Ahí viene todo. Uh-huh. lo que sabemos es que empieza en el 10 de marzo, ¿qué? Y que tenemos a partir del próximo lunes 21 de febrero, cuando se abre la inscripción, hay días hasta ese 10 de marzo, y después ya se concretarán cuántos jueves son, porque además no sé si tienen, claro, tendrán un hilo conductor, por supuesto, no sé si hay que acudir a todos, se puede acudir a alguno de manera suelta, supongo que ahí vendrá todo, ¿no?, en la diócesis, en la web de la diócesis,
sí,
de Vitoria.
Sí, yo entiendo que el que pueda acudir a todas las sesiones tendrá una visión más global y habrá cumplido un poco los objetivos de la organización de ver todos los aspectos. Pero evidentemente si uno solo puede acudir a una o dos sesiones, que aproveche porque creo que va a estar muy interesante.
¿Van a ser ponencias o cómo se van a hacer los cursos?
Sí, en principio cada ponente, digamos, tiene un poco de libertad para hacerlo de una forma más expresiva o como quiera, pero serán ponencias en las que cabrá la participación, por supuesto, con preguntas, con diálogo. La cosa es compartir, no dar conocimientos o dar informaciones, sino compartir con todos.
Pues te agradecemos muchísimo, Alberto Meléndez, médico de OSI Araba, miembro de la Asociación Babespean, y remitimos a todos nuestros oyentes, porque se ha hecho desde la Pastoral Universitaria, a la web de la Diócesis de Vitoria. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y el martes, como todos los martes, cita con el obispo en el marco del Sínodo Juan Carlos Elizalde. Ha reservado todas las tardes, de los martes para recibir a todo aquel que quiera hablar de iglesia, de diócesis, de fe, de todo lo que nos acerque al Señor en este marco del Sínodo. Para pedir cita en la página web pueden hacerlo de manera muy fácil. Y tiempo para la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral de María Inmaculada. Buenos días, Fran. Cuéntanos qué tema vamos a tratar hoy.
Buenos días. Hace unas semanas hablamos de una pintura del Greco que pertenece a la colección del Museo Diocesano de Arte Sacro, que se han llevado al Museo Goya de Zaragoza de manera temporal para una exposición titulada El Greco, los pasos de un genio. Hablamos de eso. Pero se llevaron además otra pintura, un San Pedro de José de Ribera. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué esta obra? Pues con el objeto de hablar de la influencia que tuvo la obra del cretense en la escuela española. Por esa razón se han llevado la obra de Ribera, y sobre esta obra pensaba hablar hoy.
Bueno, me parece interesantísimo, pero cuéntanos, ¿qué relación había entre el Greco y Ribera?
Hay que aclarar que Ribera, que murió en 1652, fue contemporáneo del Greco. Cuando el Greco murió, Ribera tenía 23 años. Recordemos que Ribera se fue a Italia muy joven, debía tener unos 18 años, probablemente menos, y vivía allí el resto de su vida. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna relación entre el Greco y Ribera? Y si la hay, ¿cómo pudo conocer Ribera la obra del Greco? Bueno, a la primera pregunta diremos que aparentemente hay similitudes, sobre todo en la manera de tratar los temas, en la iconografía, aunque algunas similitudes hay en algunas composiciones. Y otra pregunta, ¿cómo pudo Ribera, estando en Nápoles, donde vivió la mayor parte de su vida, conocer las composiciones del pintor cretense que vivía entonces en Toledo? Pues pudo ser por medio de uno de sus alumnos o discípulos, quizá el más destacado, Luis Tristán, que estuvo en Nápoles en 1624, y se sabe que estuvo con Ribera. Por tanto, pudo ser por medio de sus dibujos y de sus conocimientos, como Tristán dio a conocer la iconografía y las maneras de componer del Greco.
¿Y cómo es esa pintura de San Pedro pintada por Ribera?
En la pintura aparece San Pedro de cuerpo entero. Es un cuadro que mide 202 centímetros de altura por 111 de ancho. La figura de San Pedro es grande, está en pie con el cuerpo vuelto hacia su izquierda. Se recorta sobre un celaje de nubes grises y claros luminosos. En el horizonte se distingue un paisaje sobrio con una colina hecha muy sumariamente. Mira al espectador con cierta gravedad o quizá con severidad desde un lugar más elevado. Y de esta pintura pues creo que es muy destacable la factura naturalista de sus manos, rugosas y curtidas, al igual que sus pies, así como las arrugas de su cara, con las mejillas algo consumidas y el pelo canoso. Esta pintura se diseñó junto con el San Pablo, que también es una figura grande, que se vuelve hacia Pedro y que tiene una expresión llena de energía. Ambas pinturas tienen el mismo cielo, si las pusiéramos juntas veríamos que las nubes y los claros y el suelo del horizonte tienen continuación, encajan bien y el punto de vista del pintor es bajo. Están ambos representados como apóstoles, serenos y heroicos, y junto a ellos se representan cubos de piedra, que en este siglo era una manera de alegorizar la virtud, que pretendía ser fuerte y segura, ¿no?
Bueno, Fran, ¿qué destacarías de esa pintura de Rivera?
Es propio de Rivera una síntesis de clasicismo y naturalismo. Estas obras son un buen exponente de ello. Rivera se instaló en Nápoles en 1616 y allí trabajó para una amplia clientela, entre otros para los virreyes de Nápoles, y evolucionó de un estilo tenebrista con fuertes claroscuros, como seguidor de Caravaggio que era, a otro estilo más luminoso, por influencia de los pintores venecianos. Y esto ocurrió en los años 30. A esta etapa pertenece las dos pinturas de los apóstoles. Estas dos pinturas son peculiares en la producción de Rivera porque no tiene tantos apóstoles de cuerpo entero y además estos pertenecen a ese estilo luminoso, por lo que son peculiares dentro de la producción. Y el San Pablo sigue claramente los modelos clásicos, cosa que tampoco es muy habitual en este pintor.
Pues muchas gracias, Fran, y como siempre, recuérdanos cómo podemos visitar el Museo Diocesano de Arte Sacro.
Sí, recordamos que la entrada al museo y las visitas guiadas son gratuitas, que para concertar una visita basta con llamar con antelación al teléfono 945-150-631. Muchas gracias.
Y del museo nos vamos a la librería con esa recomendación que nos hacen desde Vicente Goicoechea número 5.
Buenos días. Esta semana empiezo haciendo referencia a las mujeres de la Biblia y a las discípulas de Jesús. La editorial San Pablo está editando una colección titulada Mujeres Bíblicas. Encontramos títulos como María de Betania, que con un gesto osado unge los pies a Jesús. Noemí y Ruth son dos mujeres sabias y valientes, que a pesar de su diferente edad, religión y procedencia, viven juntas una historia de complicidad y apoyo mutuo. Agar, que en el desierto de su dolor descubre a Dios que sale a su encuentro, como escucha y compasión, y las discípulas de Jesús, que tanto protagonismo tuvieron a la hora de su muerte y resurrección. El libro descubre cómo realizaron el discipulado, siguiendo los pasos marcados por su maestro. El siguiente libro es 8 relatos y una promesa, para contemplar a los pies de Jesús. Puede ser una buena lectura para esta cuaresma. El autor se acerca al Evangelio con los sentidos despiertos, para captar el olor a madera del taller de un carpintero, la fragancia de un perfume de nardo, el sabor del pan compartido y la frescura del agua del lago. Estos relatos nos van a servir para colocarnos a los pies de Jesús, sentir su tacto, escuchar su voz, saborear su palabra, oler sus perfumes y, mirándolo a los ojos, dejarnos amar. Y la tercera recomendación es un libro de Ansel Grün, Caminos a través de la depresión. Impulsos espirituales. La depresión adquiere cada vez más las características de una pandemia. El autor propone algunas claves para manejar la depresión desde la esencia de las enseñanzas cristianas. Este enfoque espiritual puede ayudarnos a aceptarla, comprenderla y reconocerla como una oportunidad en nuestro camino espiritual. Afirma que nos conduce hacia las cuestiones básicas de la vida. La depresión es una invitación a desprendernos de las ilusiones con las que hemos ido construyendo nuestro yo, pero también nos desafía a que dejemos de culpabilizarnos y de fijarnos en las interpretaciones negativas para seguir siendo lo que somos y aproximarnos a esa imagen única y genuina que Dios se ha hecho de nosotros. Ojalá os gusten y os ayuden. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad aquí en el 101.3, en nuestra página web diocesisvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí serán el día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!